Hace unos días era noticia el accidente de avión de Ethiopian Airlines en el que murieron los 157 ocupantes. Dos españoles fallecieron en ese accidente que ha provocado que más de una docena de países suspendan todos los vuelos con el modelo Boeing 737 MAX. Aquel avión despegó de Addis Abeba, la capital de Etiopía. Desde allí, desde esa ciudad, recibimos hace unas semanas una carta que firmaba Íñigo Ranz, miembro de Médicos Sin Fronteras. La carta empezaba así. Me llamo Íñigo Ranz y te escribo desde Addis Abeba, en Etiopía, donde ahora trabajo de coordinador de logística. Me han pedido que te escriba para explicarte lo que está sucediendo aquí. La verdad es que me alegra poder hacerlo porque así puedo dar a conocer el sufrimiento de una población cuya situación de otra manera pasaría desapercibida para la mayoría. Íñigo Ranz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un accidente de avión ha hecho al mundo volver a mirar hacia Etiopía, pero en realidad desconocemos la crisis humanitaria que se vive en ese país africano con casi 1 millón de personas desplazadas.
Sí, lamentablemente por el tema del accidente y la pérdida de seres humanos, pues Etiopía ha vuelto un poco al candelero. Así es. En este caso de Etiopía yo creo que es interesante poder volver a sacarlo a la palestra de la comunicación, porque es un país que durante muchos años, después de de varios regímenes políticos muy, muy, muy autoritarios, es un país que siempre a nivel mediático ha tratado de, ha tenido un rol un poco oscurantista, muy opaco a nivel mediático. Nunca se ha intentado que se sepa muy bien qué es lo que pasaba dentro. Y ahora con la nueva situación política, con el nuevo primer ministro, con el doctor Abiy y con la nueva presidenta etíope, que es una muy buena noticia, hay una mujer por primera vez en la presidencia de Etiopía, una de las primeras pioneras como presidenta también en África, y es una mujer que viene mucho del mundo humanitario. Yo creo que está cambiando mucho la imagen de Etiopía, o la imagen que se está intentando dar desde dentro hacia afuera, y esto lo está permitiendo que el mundo conozca la situación de Etiopía, que es una situación en transición, pero que tiene muchos muchos gaps humanitarios, y esto permite que otras organizaciones puedan intentar intervenir en el país.
¿Qué está ocurriendo en Etiopía? Porque en esta carta hablas de un aumento terrible de la violencia entre comunidades en la frontera, entre las zonas de Gedeo y Guji. Creo que lo habré pronunciado mal, pero
Pues un poco viniendo a este momento político en el que se vive. Etiopía es un país que tiene muchas etnias diferentes, mayoritariamente hay 12, y es un país que ha vivido mucho en ese entorno étnico, ¿no? Entonces, con esta apertura política, con los nuevos sistemas de comunicación que permite a la gente moverse mucho, etcétera, pues hay mucha más interrelación entre etnias y, con esta apertura política donde hay más presencia en el Parlamento de diferentes etnias, cada una de las etnias está un poco defendiendo lo suyo. Entonces, en las fronteras étnicas hay muchos conflictos. Tenemos muchísimos conflictos entre somalíes y oromos y amaras. Es algo además que viene de histórico, ¿no? Durante la época del DERG, en los años 80, el poder hacía realojamiento de poblaciones, igual cogía población afar, y para intentar promover agricultura en Gambela, pues cogía a 200.000 personas, las realojaba allí y les ponía a intentar producir. Entonces, esto generaba como muchas islas étnicas de afares con gambelas, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas poblaciones ahora mismo que fueron realojadas están como en zonas que están admitidos, pero no admitidos, y están generando muchísimos conflictos étnicos. Entonces, en Etiopía ahora nos enfrentamos un poco a muchísimos conflictos étnicos, y esto al final acaba produciendo desplazados internos.
Sí. Tienes la desgracia de vivir en esa zona, en esa frontera, no te queda otra que huir de tu hogar y buscar otro lugar donde sobrevivir, porque no se le puede llamar siquiera vivir, ya que tú hablas de unas condiciones inhumanas, improvisando campos, incluso yéndose a las montañas. Cuéntanos un poco.
Sí, en esta intervención bueno, pues lo que ocurrió es que hubo un desplazamiento bastante grande de guedeos y gullis que hacia ambos lados de la frontera. Entonces, gente que bueno, pues llega, digamos, a las zonas seguras dentro de lo que era su antigua zona étnica a la que pertenecían. El gobierno no tenía mucha capacidad de reacción. Entonces, bueno, nosotros a la semana, en cuanto nos enteramos que había estos desplazados, fuimos para allá y nos encontramos pues que la población, y en su mayoría pues mujeres, ancianos y niños, pues estaban viviendo básicamente sin nada, debajo de los árboles, o se iban concentrando en números en iglesias, en zonas o edificios en construcción, se iban concentrando para protegerse entre ellos e intentando pues sobrevivir día a día. Entonces, eso es lo que hizo que MSF se diera cuenta de que había una necesidad médica muy importante. Se sacó un plan de emergencia y es cuando pusimos toda la maquinaria de emergencia de MSF y en 2 semanas empezamos a dar atención médica a la población, y a través de la comunicación con otras ONGs intentamos que tanto el gobierno como otros actores humanitarios presentes en el país tomaran conciencia de la situación en la que estábamos o que estaban, y bueno, pues vinieran a apoyar a esas poblaciones y a dar una cobertura para dar una respuesta digna a esta gente.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo allí en Etiopía, Íñigo?
Pues mira, he estado este último año trabajando como coordinador, y yo empecé a trabajar en Médicos Sin Fronteras, empecé hace 5 años también en Etiopía, como logista más de terreno en la zona de Somalia, de Dolo. Teníamos una intervención, hubo muchísimos desplazados somalíes desde Somalia hacia Etiopía, entonces se generan muchos campos de refugiados, y yo empecé allí. Estuve 6 meses en aquella época y luego he estado un año.
Oye, ¿y por qué Etiopía y por qué África? Porque creo que África la conoces muy bien.
Bueno, yo por azares de la vida, mis padres se criaron en el País Vasco, pero bueno, yo acabé naciendo en Sudáfrica y desde pequeñito pues he tenido un poco de pulsión hacia África. Y luego tampoco no es baladí, quiero decir, África es uno de los continentes con más necesidades humanitarias actualmente. Entonces, cuando trabajas en el mundo humanitario, tarde o temprano acabas aterrizando en África. Entonces, fue un poco una coincidencia. Había estado en Sudán, había estado en otros sitios, y cuando me ofrecieron el puesto de coordinación, pues era Etiopía, un país que ya conocía un poco el entorno, y bueno, pues ahí he estado.
Desde luego, el trabajo que realiza Médicos Sin Fronteras es impagable. Hay mucha gente desde Euskadi a la que le gustaría echaros una mano. ¿Cómo se puede apoyar de alguna manera lo que está ocurriendo en Etiopía, el trabajo que estáis realizando allí y otras muchas labores que lleváis a cabo?
Bueno, este era parte del motivo de la carta que has mencionado al comienzo de la entrevista. Médicos Sin Fronteras es una organización que básicamente depende de fondos privados. Esto viene a ser financiación privada, viene a ser financiación de individuos, de personas. Nosotros o la organización prácticamente no recibe ningún tipo de financiación por parte de organismos como puede ser Naciones Unidas, organismos públicos más políticos. Es una financiación de muchos millones de individuos en el mundo que creen en nosotros, que nos apoyan, y a través de esa financiación, a través de un pequeño donativo, nosotros somos capaces de hacer lo que hacemos, ¿no? Y esta financiación individual de individuos a nosotros como organización, primero, nos da una capacidad de reacción muy importante, porque en las emergencias, por ejemplo, nosotros somos una organización muy emergencista, tener dinero accesible en un periodo de tiempo muy corto es crucial, sobre todo cuando estamos haciendo intervenciones sanitarias. Entonces, si entras dentro de lo que es la financiación regular, que tengo que pedirle a Naciones Unidas, no sé qué, no sé cuánto, eso puede tardar 2 meses.
Claro.
MSF, con esa financiación privada y esa capacidad de decisión tan rápida, en una semana podemos tener alocados una serie de fondos que nos permiten en una semana y media estar presentes y dar una respuesta sanitaria a la gente que lo necesita. Y es fundamental, como digo, cuando hablamos a nivel sanitario. No podemos esperar 2 meses a dar una respuesta sanitaria. Entonces, esas contribuciones individuales es lo que nos hacen ser tan reactivos y yo creo que tan importantes.
Oye, y si queremos dar un paso más y hacer lo que hiciste tú en su día y plantarnos allí en el terreno.
Bueno, Médicos Sin Fronteras no es un, es decir, es una organización muy profesional, son ya muchos años de experiencia. Entonces, Médicos Sin Fronteras normalmente nunca trabaja con voluntarios. Debido a la complejidad de las respuestas que damos, normalmente son entornos pues muy complejos, de guerra, etcétera, etcétera, necesitamos tener gente profesional. Uh-huh. Entonces, si alguien quiere trabajar en MSF, tiene que pasar un proceso de reclutamiento, y entonces, dependiendo un poco de sus características o de su perfil profesional, puede encajar y tiene que pasar una serie de trainings, ¿no? Hay que enseñar a la gente a responder.
Bueno, pues hoy hemos querido conocer un poquito más esa labor que realiza Médicos Sin Fronteras en Etiopía. Íñigo Ranz, coordinador de logística en Etiopía de Médicos Sin Fronteras, ha sido un placer poder charlar contigo.
Muchísimas gracias, Raquel, un placer.
Hasta la próxima. Agur.
Hasta la próxima.